Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicet desde Cuba, el programa Lawton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El turismo espacial y con naves privadas civiles. Como bien ustedes saben, en los últimos años se han desarrollado las empresas privadas estadounidenses y han creado sus propios cohetes. Estas empresas aeroespaciales privadas han llevado personas civiles al espacio, pero por primera vez la compañía aeroespacial SpaceX lleva a los primeros turistas a la Estación Espacial Internacional. Hecho que ocurrió el 8 de abril del 2022, que es un histórico viaje que se realizó con los cohetes Falcon 9 de esta compañía y su nave Crew Dragon desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La nave llegó a la Estación Espacial Internacional al otro día y la importancia de todo esto es que se está desarrollando ese turismo de civiles hacia el espacio, que es muy importante en estos días porque al haber esta tensión por la guerra siempre hay prisiones. Y en la Estación Espacial Internacional, como ustedes bien saben, está compuesta por varios países. Los principales son Estados Unidos y Rusia. Y bueno, estos problemas de la guerra en Ucrania ha llevado a que se impongan sanciones al gobierno ruso por las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra que ha cometido. Y esto se ha reflejado también en la Estación Espacial, aunque se mantiene su trabajo, pero ya los dirigentes del régimen de Putin, especialmente la Corporación Espacial Estatal, Roscosmos, ha hablado de que si no se suspenden estas acciones, bueno, se llevaría al final de este tratado internacional que existe hace mucho tiempo y ellos pondrían fin a su permanencia en la Estación Espacial. Y como bien ustedes saben, los equipos de ellos son los que mantienen en posesión la estructura total de la Estación Espacial y le dan el impulso para navegar por el espacio. Claro, sabemos que esta amenaza, aunque ellos la lleven a cabo, la Estación Espacial no va a caer, porque ya el mismo Elon Musk de SpaceX ofreció sus naves espaciales, como esta, la Crew Dragon, para guiarla a la Estación Espacial Internacional, y esta no caerá en la Tierra, mucho menos en ningún país, caería en el océano. Pero claro, no se va a permitir que esto ocurra, porque sabemos que estos cohetes no permitirán, mantendrán el orden en la nave internacional. Esperemos que entre en cordura el régimen de Putin y mantenga al menos la mínima cooperación internacional aquí en el proceso este de la Estación Espacial Internacional y poder mantener un mínimo de paz, aunque sea en el espacio. Que la guerra no sea llevada al espacio porque queremos que ese espacio que se disfrute por los turistas sea la expresión del amor al prójimo y a la libertad y que puedan disfrutar la humanidad de la paz, pero con libertad en el espacio. Por eso nos negamos a que la tiranía de Putin imponga su voluntad en el espacio, igual que China, que es un país totalitario, y que esa imposición de la falta de libertad no se lleve al colmo para poder, cuando se desarrolle todo este proceso de las naves viajando hacia la Luna y Marte, que será en los próximos años, a través de la operación Artemisa, cuando se haga, se lleve la libertad y el respeto de los derechos humanos básicos, y esto haga que la convivencia en el espacio sea verdaderamente amorosa en el respeto de la dignidad de los seres humanos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, que traigo uno titulado La Solidaridad Mundial y los Derechos Humanos, basado en el libro de la dictadura a la democracia de Einstein y otros autores de esta teoría, que no los mencionamos porque ya sabemos, ustedes los conocen, como es Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Henry Thoreau, León Tolstoy. Estas grandes figuras son las que han dado un enfoque teórico y práctico en la vida de cómo desarrollarnos ante la injusticia, ante una tiranía, qué debemos hacer para poder llevar adelante la libertad y el respeto de los derechos humanos de los pueblos. Como bien sabemos todos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento universal que se realizó en 1948 para poder llevar una tranquilidad a los pueblos del mundo y que no exista la rebelión por la falta de derechos humanos. Cuando la Carta de los Objetivos es ese, que todos los pueblos sepan que existe un mínimo de derechos humanos que ha de cumplirse para evitar la rebelión de los pueblos. Pero recuerden bien que en cuestiones de historia todo esto es pequeño, en sentido de tiempo, es corto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vida de las personas que la vida de los estados. Y a pesar de tener pocos años de crear la Carta de Derechos Humanos y sus pactos internacionales, civiles y políticos, y económicos, culturales y sociales, todavía hay muchos países que no llevan el cumplimiento de estos derechos. Incluso algunos le dan más importancia a otros derechos que son importantes, pero no son tan inalienables como esto que siempre hemos hablado de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, principalmente las dictaduras totalitarias como el comunismo, tratan de decir que sí que cumplen los derechos humanos, pero se refieren más bien a los derechos sociales y económicos, pero no tanto los derechos civiles y políticos. No obstante, sabemos muy bien que la dictadura castrocomunista no cumple casi, podemos ponerle, asegurar que no cumple con ninguno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que los derechos humanos básicos que se había reflejado en esa declaración, los países comunistas de aquella época impusieron otros derechos, que son los derechos sociales y culturales, para menoscabar estos derechos inalienables de la persona y no se quiere tergiversar todo el proceso. No obstante, es importante que exista esta declaración universal porque al menos está reflejado que existen derechos humanos básicos que no se pueden violentar porque llevarían a la destrucción de la persona o al menos desde el punto de vista como ser humano, la dignidad se vería socavada. Y como ustedes bien saben, estos derechos humanos inalienables o básicos o libertades fundamentales son la libertad de expresión, la libertad de hablar, la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de reunión y asociación y en un juicio justo e imparcial el cumplimiento del debido proceso donde llevan a que estos derechos fundamentales no se deban de violar por el gobierno. Hay que poner en las constituciones de todos los países un freno a que se violen estos derechos básicos de las personas. Incluso estando en guerra, no se debería prohibir estos derechos mínimos que tiene las personas para poder permanecer como seres humanos y no como objetos, ser derechos de sujetos y no cosas. Por eso, aunque existan guerras, no deben de violarse estos derechos, aunque muchos países, incluso todos los países, todos los estados, tienen en sus constituciones que pueden quitar estos derechos por un tiempo X para poder controlar en situaciones estas de guerra o de disturbios en la sociedad, poder controlar esta situación y imponer un toque de queda, una tiranía que violenta estos derechos, pero que es para limitar las violaciones graves que se ocurran en ese momento por estar en una situación grave como la guerra. pero en realidad se debería asegurar la libertad de expresión, de asociación, de prensa, de religiosa, a las personas en cualquier estado en que se encuentre el país. Por eso es importante conocer los derechos humanos básicos y de ellos para mantener en realidad un mínimo de democracia y libertad en la población. No obstante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como bien ustedes saben, es simbólica porque no es obligada a seguir por los países, pero sí, sabiendo esta debilidad que tiene esta Declaración Universal de Derechos Humanos, se crearon los pactos internacionales civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, que si los países sí firman esto, serían de obligatorio cumplimiento. Incluso no sin firmarlo, solamente dando la primera firma ya de obligatorio cumplimiento, aunque en realidad el pacto total es con una segunda firma que se haga de este pacto. No obstante, la importancia de estos pactos internacionales es que es lo mínimo que se debe cumplir por los gobiernos. Como usted bien sabe, el Estado es súper poderoso comparado con un individuo o las instituciones no gubernamentales o otras instituciones que deben de ponerse en un límite constitucional a estos gobiernos y que ellos cumplan estos pactos y que no los violen. Ellos tienen que garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de las libertades. Generalmente, como bien ustedes saben, cuando hay una tiranía, se violan todos estos derechos y imponen una tiranía que violenta la dignidad de las personas, de los grupos que viven en esos países, y por eso es importante de que la comunidad internacional y las personas de bien siempre denuncien todo este proceso violatorio y haga que en los organismos internacionales, principalmente en la Comisión de Derechos Humanos que existen, en la Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o en el caso de nosotros que vivimos aquí en las Américas, en la OEA, que se conozcan todas estas violaciones para poder condenar a los gobiernos que son todopoderosos cuando secuestran el Estado y la nación. Principalmente, el ejemplo claro lo tenemos aquí en Cuba, cuando existía el comunismo en la Europa Oriental. Y esto conllevó a que se sancionara varias veces al régimen castrista por las violaciones de los derechos humanos. Incluso a pesar del tiempo de haber corrido tanto, aún existen graves violaciones de los derechos humanos, que las vimos ahora cuando el 11 de julio un grupo de cubanos, el pueblo cubano, salió a las calles a protestar en casi todas las provincias del país por la falta de derechos humanos y de libertad. Y el régimen de Castro Díaz-Canel, especialmente Díaz-Canel, dio la orden de combate, que sabemos que para él dar la orden de combate tiene que haberla discutido en el Partido Comunista de Cuba, en su foro político, y aceptar esa propuesta, porque él está subordinado a ese buró político. No es, él no tiene la libertad total para independencia para poder hablar libremente como jefe de Estado. El Partido Comunista en Cuba es el que tiene secuestrada a la nación a través de tomar el Estado y toda la estructura administrativa del país. En realidad, las graves violaciones de los derechos humanos, sí, la hizo Castro, Fidel Castro, la hizo Raúl Castro, la hizo ahora Miguel Díaz-Canel, pero en realidad esta estructura es violada por el Partido Comunista, que es el que ocupa, ha usurpado el poder en el país y ha tomado el Estado y al pueblo cubano como rehén. Entonces, cuando hay países que denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que existen en Cuba, nosotros tenemos que estar contentos, porque esa es una de las formas que existe de lucha no violenta por parte de otros países en apoyo a los pueblos que estén oprimidos. Y la importancia de eso es para que se oiga internacionalmente de que existen estas violaciones en los países y que deben de mejorarlas o ese gobierno desaparecer hasta que se instaure una democracia con libertad para garantizar esos derechos. Por eso el esquema de denuncia mundial realizado tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos recientemente, es muy importante porque refleja una solidaridad con el pueblo cubano y condena las violaciones graves de los derechos humanos que se están cometiendo en Cuba. En la Embajada de Estados Unidos en Cuba está desarrollando una buena labor al denunciar a través de los tuites todo este problema grave que existe en Cuba, y es muy importante porque ya no solamente son los activistas dentro de la isla, sino que son estructuras de respeto internacionales que reflejan que se violan los derechos inalienables. Todos debemos luchar por los derechos humanos básicos para que es poder vivir en libertad, y como único lo podemos hacer es a través de la lucha no violenta, que trae menos lesiones para el pueblo, menos derramamiento de sangre, aunque pudieran existir por parte de la estructura de poder que lo haga, pero en sí los activistas no violentos llevarán su amor, llevarán el respeto a la dignidad humana para lograr ese cambio en Cuba de forma no violenta para instaurar el Estado de Derecho y una república libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le he traído una de Publio Cornelio Tácito, escritor romano que nació en el 55 y murió en el 117 de Cristo. Y nos dice: llaman falsamente a una servidumbre miserable. Y con respecto a esta situación, sabemos que vivimos los cubanos una servidumbre miserable por estar mutilados de los derechos humanos básicos. Y esto también se ha reflejado en otras naciones, como es el caso de Rusia a través del régimen de Putin. Y sabemos que esta alianza de Cuba y Rusia ha llevado también a aumentar la servidumbre en ambos países, especialmente en Cuba. Y también se ve una sumisión de régimen de Castro, Díaz-Canel, con Rusia. Por eso el tema que les traigo hoy está muy relacionado con esto de la servidumbre miserable, por las relaciones estas que han instaurado Díaz-Canel y Putin. Está titulado el tema así: la masacre de Bucha y la alianza de Cuba y Rusia. La realidad es tan evidente con el amanecer que expone toda la trama dolorosa que sufre el pueblo ucraniano, sobre todo a la salida de las tropas invasoras rusas en el norte de Kiev. Aquí se observó el engendro macabro del pensamiento de sus caudillos, donde, sin el menor pudor ni respeto a la dignidad humana, dejaron decenas de cadáveres de personas civiles en las calles de la ciudad, que bien está clasificado como la masacre de Bucha. La masacre de Bucha es una catástrofe humanitaria que solo puede conceptualizarse como genocidio. En estas violaciones extremas de la invasión del ejército ruso putinista, quisieron esconder los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes, pero con el apuro algunos quedaron semienterrados y otros en las calles. Quizás estos últimos expuestos públicamente con el objetivo de amedrentador y anonadador contra el valiente y patriota pueblo ucraniano. El corazón lleno de pánico de la gente se paraliza con los terribles asesinatos en Bucha. Uno de ellos es el linchamiento de la alcaldesa Olga Sucheco y su familia, su esposo Igor y su hijo Alexander, de 25 años, detenido el 23 de marzo del 2022 en su casa. Como no apoyaron a los invasores y no traicionaron a su pueblo, fueron secuestrados, maniatados, torturados y ejecutados a quemarropa y lanzados en una fosa común. Desde el despliegue del ejército invasor, el pueblo de Motisín, distrito de Bucha, en la provincia de Kiev, le hizo un funeral público multitudinario donde honraron la memoria patriótica y de resistencia heroica de su alcaldesa Sushenko y su familia. El ataque ruso ha dejado en destrucción generalizada decenas de ciudades ucranianas, sobre todo en la parte este del país, y en especial la ciudad portuaria de Mariupol, en la costa del Golfo de Azov. Aquí los heroicos ucranianos se han crecido como soldados de la libertad durante 50 días de guerra contra el invasor ruso y la resistencia diaria a la ocupación forzosa por las milicias prorrusas del Donbass desde el 2014. En el reciente ataque militar putinista han destruido el 90% de la ciudad de Mariupol, símbolos tristes de Estación Guerrera son los derribos de un hospital infantil y un teatro de la ciudad, refugio de centenas de niños. Las autoridades ucranianas hablan de 20.000 muertos civiles. Como único los rusos lograron la superioridad militar fue por el uso del arma de exterminio masivo, la bomba química, aunque está pendiente de comprobación por fuentes independientes. Todavía persisten reductos que continúan luchando por cambiar el curso de la guerra y hacer la ciudad de Mariupol libre. Putin quiere la paz de guerra en el Donbass, finalizar la toma de todo el este de Ucrania, desde el norte de la ciudad de Kharkov hasta el sur de Odessa, incluso más al sur, junto a los límites de Rumania y Moldavia. La ocupación de toda esa región antigua zarista llamada Novosibirsk o Nueva Rusia. Y festejar el 9 de mayo de 2022 la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, su victoria física, para después, con la posesión de todo el territorio soberano de Ucrania, completar su visión geopolítica de la nueva Rusia. Muchas personas y gobiernos de Europa Oriental están temerosos de ser los próximos en la lista de Putin, entre ellos Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Aunque hay países neutrales, como Georgia, Moldavia, Finlandia o Suecia, que ven al verdadero enemigo en su vecino codicioso de tierra y para salvar su integridad territorial y soberanía nacional, se apresuran para formar parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. La decisión clara y firme de los gobiernos de Finlandia y Suecia de integrarse a la OTAN son un freno a las palabras arrogantes de Putin de poner en sujeción esa voluntad soberana de ambas naciones y su promesa de atacar a esos países si implementan esos acuerdos. En respaldo a esa idea, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, aseguró que Rusia desplegará fuerzas navales significativas en las aguas del Golfo de Finlandia, incluso desplegará armas nucleares. Estos 50 días de guerra en Rusia contra Ucrania se resalta los viejos fantasmas de la brutalidad del régimen de Putin, los crímenes de guerra, genocidio, el uso de la bomba, de exterminios masivos durante la dramática situación de Chechenia y Siria, crímenes evidentes en las ciudades de Mariupol y Bucha, por los delitos en esas últimas ciudades y distritos de la provincia de Kiev, fueron condenados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y expulsaron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Cuba socialista es un anacrónico y arcaico aliado de la dictadura de Putin. Desde defenderlo en la ONU para evitar las sanciones por violación de las leyes internacionales humanitarias, cuando la invasión o ocupación de Putin de los estados soberanos de Georgia en el 2008 y Ucrania en el 2014, ahora en la ONU, en la relación con tantas evidencias de crímenes de guerra y genocidio en Ucrania, observamos la despreciable y condenable actitud de la tiranía cubana, dirigida por el Partido Comunista de Cuba y cómplice de esos delitos en su apoyo al intervencionismo militar del régimen ruso putinista. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar,
es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de 1 hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo 1 hora. Bueno, ven a verlo, me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?» A lo que él me contestó, «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.
Esta fue una pausa para la meditación.